El secretario general de Comisiones Obreras Euskadi, Unai Sordo, está con nosotros esta mañana. Egunon.
Egunon.
¿Usted cree que convendría retirar a ciertos privilegios a los trabajadores, especialmente a los trabajadores indefinidos, como pide la COE?
Hombre, yo creo que hablar de privilegios de los trabajadores por tener un contrato indefinido es un sarcasmo, ¿no? Y que venga de una patronal como COE, que si por algo se ha caracterizado es por por hacer una posición de lobby respecto a los privilegios de según qué sectores y según qué empresas, como digo, me parece un sarcasmo. De todas formas, no son planteamientos los que viene haciendo COE en estos últimos días ajenos a las propuestas que la patronal lleva bastante tiempo poniendo encima de la mesa, ¿no? Que creo que tienen que ver con una doble visión, que es que para hacer frente a la situación económica que tenemos hay que devaluar los salarios por un lado y por otro lado hay que incrementar de forma importante el poder empresarial a la hora de determinar qué tipo de contratos se hacen, qué tipo de jornadas se establecen y este tipo de cuestiones, que a mí me parece una forma de entender el desarrollo de eso que se llama la flexibilidad interna en las empresas absolutamente decimonónico por parte de la patronal. Están tirados al monte. Yo creo que esto tiene que ver con una especie de intento de situar el debate en torno al paro, a la situación económica, en claves de acoso a la posición del gobierno, de intentar mediatizar la posición del gobierno, y creo que tiene que ver también con el hecho de que el propio gobierno haya deteriorado desde el principio de la legislatura los marcos de diálogo social. La patronal ha entrado alegre en ese escenario de ruptura del diálogo social para tratar, en clave de lobby, en clave de grupo de presión, en clave de grupo de opinión, de generar, pues bueno, un caldo de cultivo que impulse al gobierno a tomar medidas de desregulación del mercado de trabajo. A mí me parece un error mayúsculo. No ese es el problema del mercado de trabajo en España. La actividad económica no se va a retomar porque haya un tipo de contrato más, un tipo de contrato menos, y me parecen fuegos de artificio. Pero está claro que la COE tiene una posición fundada en ese sentido y no podemos dejar de tener el ojo encima, porque la influencia de la COE sobre el gobierno pues existe y desde luego nosotros lógicamente estamos en contra de esa visión. Y esperamos que el gobierno no tome nota, porque desde luego lo que menos necesita este país es que los trabajadores que tienen un mínimo de estabilidad en su contrato, dentro de lo que puede ser hoy en día tener estabilidad, presientan que pueda haber un cambio normativo que amenace esa estabilidad, ¿no? Nos parece un error de concepto y no estamos de acuerdo.
Volviendo al centro de las declaraciones de Roussel, del presidente de la COE, ¿es cierto que los trabajadores indefinidos, que los trabajadores fijos, tienen muchos más derechos que los trabajadores eventuales?
No. O sea, es que aquí cuando se habla de privilegios habría que decir de qué se está hablando, ¿no? Porque hay derechos laborales adquiridos a lo largo de muchos años que no son privilegios, son derechos laborales, y desde luego si a lo que se está refiriendo por casualidad fuera al blindaje que ellos dicen que tienen los trabajadores indefinidos respecto al despido por la cuantía de las indemnizaciones por despido, bueno, yo creo que es, como digo, un sarcasmo. Las últimas reformas laborales han incrementado de forma muy importante la capacidad de los empresarios de plantear despidos objetivos. Las indemnizaciones medias por despido para nada son de esos 45 días que viene hoy en día en la norma para los despidos improcedentes y, por tanto, no hay una situación de privilegio. Esto es desviar el tiro, ¿no? Desde luego, cuando a los derechos laborales mínimos se les empieza a llamar privilegios, es que las cosas están muy mal en una sociedad. Y como digo, no es un problema de contratación ni de rigidez del mercado de trabajo lo que está generando el paro en España. En España, con la misma legislación laboral, hay comunidades con un 30% y pico de paro y otras con un 15% y pico de paro, como es la vasca. Por tanto, hay que ser muy zapato, por si se me permite la expresión, para pensar que la cuestión del desempleo en España tiene que ver con la legislación laboral, tiene que ver con el tipo de tejido empresarial, tiene que ver con el tipo de tejido industrial que hay en el país y tiene que ver con el hecho de que se ha venido abajo la actividad económica producto de una explosión económica y de una caída pues de un modelo de crecimiento determinado basado en el sobreendeudamiento de la sociedad, de las empresas y de las familias y de los bancos, ¿no? Por tanto, creo que hay que dejar de hacer fuegos de artificio. Creo que COE está haciendo una pésima labor de absoluta visión a corto plazo y de absoluta visión corporativa y una, yo creo que sin una perspectiva real de cuáles son los problemas de la economía en España, en Euskadi, en Europa, y por tanto me parece un despropósito las declaraciones de Roussel, ¿no?
¿Qué pretende? ¿Una segunda reforma laboral?
Yo creo que pretende condicionar la actitud del gobierno, en efecto. Yo no sé si una segunda reforma laboral, pero sí creo que quieren situar una especie de caldo de cultivo, de, no sé cómo decirlo, de escenario o de hábitat, de ambiente, para volver a situar en la legislación laboral el gran problema del paro en España, sabiendo que un país con un 27% de paro, el tema del paro es la absoluta prioridad de ese país, sabiendo que también hay una crisis política muy, muy de fondo, que hay un gobierno muy débil y, por tanto, pues me parece que es poco trabajar en esa actitud de lobby que desde hace tiempo una parte del empresariado o de la cúpula dirigente del empresariado español ha asumido, ¿no? Romper espacios de concertación y de diálogo social para actuar respecto al gobierno en clave de lobby. Nos parece un esquema perverso.
No está sola la COE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, otros gabinetes de estudios ciertamente influyentes, defienden tesis semejantes. Por ejemplo, que si se reduce los salarios, se salva empleo, un 10%.
Bueno, es que es una de las recetas, lo decía antes, ¿no? Yo creo que hay dos orientaciones en las políticas que está defendiendo COE, pero también, por ejemplo, la Comisión Europea o el FMI como parte de esa troika, que tiene que ver con eso, con disminuir los salarios en los países endeudados y incrementar el poder empresarial. Yo creo que es otro despropósito que en España o en Euskadi hubiera una disminución generalizada de salarios del 10%, que incrementaría muy poco la capacidad exportadora del país, que es como justifican el hecho de que se crearía empleo, porque no está ahí el nudo gordiano de la competitividad de las empresas en España. Como digo, incrementaría muy poco esa capacidad exportadora, pero sí deterioraría de una manera muy importante la demanda interna en el país. Y ahora mismo, deteriorar la demanda interna supone menos actividad en las empresas y, por tanto, menos empleo. Entonces, lo que haríamos sería destruir empleo. Probablemente se incrementarían los márgenes empresariales, que quizás eso es lo que quiera la Comisión Europea, incrementar los márgenes empresariales para que las empresas puedan acelerar su proceso de desendeudamiento, pero desde luego tendría un efecto contractivo sobre la actividad económica y de destrucción de empleo. Yo creo que eso es bastante evidente en estos momentos, ¿no? Por tanto, me parece una receta socialmente inaceptable y económicamente yo creo que una receta profundamente equivocada y que no parte de un conocimiento real de por qué ha estallado la crisis en la dimensión que ha estallado en el Estado español, ¿no?
Uh-huh. La crisis empieza a terminarse. Esto que está sucediendo en los mercados es una señal positiva para ustedes.
Nosotros solo vamos a hablar de superación de la crisis cuando estemos hablando de creación de empleo neto. El resto de los parámetros, bueno, hay que analizarlos, pero desde luego nosotros no vamos a dar ninguna validez a otros parámetros que no incluyan la creación de empleo. Pero es que además yo creo que, por desgracia, estamos muy lejos de esa recuperación. Una cosa es que la zona euro haya salido de una segunda recesión y otra cosa es que de ahí haya una recuperación vigorosa que de mucho, ¿no? Yo creo que hay muy pocos elementos para pensar eso. Es verdad, pues, que esto de la prima de riesgo está en términos más razonables que en otros tiempos, pero también es verdad que la deuda pública en el Estado, el volumen de deuda pública es más alto que nunca y esto genera una situación de muchísimo riesgo. Es verdad que se ha incrementado la balanza comercial, el superávit de la balanza comercial. Y esto no es malo, esto es bueno, pero creo que con un 27% de desempleo o un 16%, un 15% de Euskadi, es un tema absolutamente precipitado hablar de salida de la crisis. Y yo creo que los fundamentos del deterioro de la economía están absolutamente, como digo, deteriorados, ¿no? Es decir, un país que está endeudado en un 400% y pico de su PIB, sumando deuda pública o privada, un país donde la actividad económica cae, donde la recaudación fiscal sigue en porcentajes muy bajos, donde se está produciendo recortes sociales, donde previsiblemente los presupuestos generales van a volver a ser contractivos y, por tanto, van a volver a generar destrucción de empleo. Me parece que es una broma hablar de recuperación económica, ¿no? Los atisbos son muy pocos, son muy exiguos y creo que palidecen ante el riesgo y ante los problemas que tiene la economía y sobre todo ante las tasas de desempleo. Por tanto, no se puede hablar de recuperación.
¿Cree usted que durante los próximos meses en Euskadi la destrucción de empleo puede continuar?
Bueno, normalmente cuando pasa la época estival hay una destrucción de empleo. En mi opinión, viendo los datos de producción industrial, que en junio tampoco han ido nada bien, es previsible que continúe la destrucción de empleo y creo que esto no nos debe llevar más que a replantearnos un cambio en la orientación de las políticas, ¿no? Yo creo que es un error seguir con políticas de ajuste en los términos que se están produciendo. Creo que hay que incrementar la actividad económica y en estos momentos hay que abordar una reforma fiscal, hay que abordar una visión más expansiva de los presupuestos públicos y luego creo que hay que promover una distribución de riqueza a través de los salarios también más equitativa de la que viene habiendo en los últimos tiempos a través de la resolución de los convenios y de la negociación colectiva, porque eso es lo que va a generar también un equilibrio con esa demanda interna que tiene que tirar también de la economía. Por tanto, es previsible que haya una destrucción de empleo en los próximos meses, pero esto no nos debe llevar a la resignación, sino a buscar otras alternativas.
Ha pedido usted una reforma fiscal, no es la primera vez que lo hace, lo vienen haciendo desde su sindicato de manera insistente. Por eso, si me permite la expresión, quisiera preguntarle si está ilusionado ante la previsible reforma que van a pactar el PNV y el PSE.
Hombre, como en esta vida la fuerza suele ahorcar, pues después de estar con 100.000 dimes y diretes, pues al final da la impresión de que todos los partidos, con al menos los que tienen alguna capacidad o alguna responsabilidad de gobierno, son conscientes de que incrementan la recaudación o las van a pasar canutas para cuadrar los próximos presupuestos. ¿Ilusionado? Pues hombre, desde luego algo habrá que hacer y nosotros observamos que esta reforma es necesaria, ¿no? Nos gustaría que hubiera más participación social. Nosotros no sabemos todavía de qué va esta reforma fiscal que se supone que se va a pactar. Pensamos que hay un elemento fundamental, que es el impuesto de sociedades, que está absolutamente quedándose en un impuesto casi marginal y sobre el que hay que hacer una reflexión seria. Y esto yo creo que debiera incumbir también a organizaciones empresariales y sindicales. Nosotros queremos opinar sobre esto, queremos que se haga una reforma fiscal que incremente la recaudación, que sea más progresiva, que elimine deducciones que están haciendo, como digo, que el impuesto de sociedades esté en recaudaciones bajo mínimos, no solo en Euskadi, sino en el conjunto del Estado en los últimos años, y que permitan mantener un nivel de gasto público acorde con lo que ahora mismo creo que tocaría, que es lo que he dicho antes, ¿no? Una política más expansiva que evite que ese proceso todavía de largo tránsito de digestión del sobreendeudamiento en empresas y en el sector financiero se vea compensado en cierta manera por la propia acción pública de los presupuestos públicos, ¿no? Nos parece importante, no sé si la palabra es ilusionado, pero desde luego hay que hacer una reforma fiscal y tiene que abrirse a cierta participación social, a cierta participación de los agentes sociales. No se puede hablar de estas cosas entre bambalinas, no se sabe muy bien cómo, sin participación de nadie, con un lío siempre de celos interinstitucionales, cuando lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa qué modelo de país queremos y qué modelo de recaudación y de gasto público queremos.
Uh-huh. Dos cuestiones más. La primera de ellas, este otoño nos va a traer la reforma de las pensiones. ¿Saben ustedes algo al respecto? ¿Qué tono va a tener?
Bueno, pues no lo sabemos porque el gobierno desde el principio se escudó en el informe que hizo aquella comisión de expertos para no explicar cuál era su posición. Nosotros ya hemos dicho públicamente que en nuestra opinión el sistema público de pensiones es viable y lo que hay que dejar es que operen la actual legislación que se pactó en el año 2011 y que, en nuestra opinión, garantiza durante mucho tiempo la viabilidad del sistema público de pensiones y que, ante las tensiones coyunturales que está habiendo producto de la intensa destrucción de empleo, se adopten medidas coyunturales de incremento de ingresos. Ir a un cambio de modelo ahora mismo del sistema público de pensiones solo se puede hacer si se hace para satisfacer las pretensiones de estos llamados mercados o, en términos macroeconómicos, que poco tienen que ver con la lógica de que perviva el sistema público de pensiones. Por tanto,
una reforma sí tendría el concurso de Comisiones Obreras.
En las claves que nosotros ahora mismo intuimos que puede estar planteando el gobierno, evidentemente no. Nosotros no estamos. Yo pienso que hay que dejar operar la reforma del 2011. Yo creo que es un error ahora hacer una reforma sustancial en la legislación en materia de seguridad social y, en todo caso, habría que hablar de cómo se mejora el flujo de ingresos para hacer frente a lo que es un hecho. Y es que se ha deteriorado más rápido la situación de la caja de las pensiones, porque claro, es que con 6 millones de desempleados es muy difícil que no se deteriore las pensiones, como es muy difícil que no se deteriore nada. Hago una reflexión a la gente que hablaba de la debilidad del sistema de pensiones en el Estado, ¿eh? Han tenido que llegar a una tasa de paro absolutamente escandalosa para que se tuviera que hacer echar mano del fondo de reserva y para que el sistema entrara en déficit como está de forma coyuntural ahora mismo, ¿no? Nosotros somos conscientes de que el sistema de pensiones en España va a incurrir en un incremento del gasto calculado sobre el PIB hasta el año 2046, porque lo dice la curva de poblacional. Y en ese sentido se han ido tomando medidas que, en nuestra opinión, garantizan la viabilidad estructural del sistema. Si hay deterioro coyuntural, porque hay mucho paro y, por tanto, no cuadran las cuentas, hay que adoptar medidas de carácter coyuntural para hacer frente a ese deterioro que se está dando ahora mismo, ¿no? Y luego ya se verá a lo largo de los años cómo se adapta a la viabilidad del sistema, y hay que hablar de ingresos en el sistema de pensiones. Probablemente hay que introducir nuevas fuentes de ingresos para garantizar el pago de las pensiones consolidadas. Y a nosotros nos parece que esa debiera ser la orientación del gobierno. Si se hace una reforma en otras claves, estamos hablando de un cambio de modelo y estamos hablando de otra cosa.
Una última cuestión. Está el tiempo desmintiendo a los sindicatos que anunciaron horrores de todo tipo con el fin de la vigencia de los contratos.
De los convenios.
De los convenios.
No creo que esté desmintiendo. Ahora mismo el número de conflictos que va a haber en cientos de empresas en Euskadi pues tiene que ver con esa pérdida de vigencia. Hay conflictos colectivos en sectores enteros como el metal de Vizcaya o el metal de Álava, donde bastantes empresas han notificado a sus trabajadores que van a cambiar las condiciones de trabajo, y en nuestra opinión no hay motivo para pensar que esos convenios han decaído porque había cláusulas que garantizaban su prórroga hasta que no se sustituyeran por otro. Por tanto, ahí se van a generar un foco de un montón de conflictos, de inseguridades jurídicas para las propias empresas, que ya veremos cómo acaba. Probablemente tengamos también un mes de septiembre donde, desde luego, Comisiones Obreras de Euskadi no va a renunciar a la renovación de los convenios colectivos. Y esto o se abren mesas de negociación o va a generar también conflicto. Por tanto, claro, ha entrado el mes de agosto, que siempre es un mes muy particular, pero nosotros pensamos que sí se va a generar una situación de mucha incertidumbre y de conflictividad creciente. Es verdad que muchas empresas no han tocado nada aún, pero también es verdad que algunas empresas de sus mismos sectores van a empezar a querer disminuir salarios, y esto puede generar una especie de encadenamiento de competencia a la baja de unas empresas con otras si se diera por finiquitado el convenio colectivo sectorial que viene siendo el de referencia, ¿no? Por tanto, hombre, evidentemente no se va a caer el mundo. Lo que toca es sindicalizar también mucho las empresas, que la gente se organice para hacer frente a lo que puede venir por delante, pero desde luego nos parece que el panorama es bastante, bastante, de bastante inseguridad y de bastante conflictividad potencial, ¿no? Por tanto,
Otoño caliente,
otoño de movilización, otoño conflictivo y otoño de muchísimas incertidumbres. Nosotros no vamos a perder el sentido común, en el sentido de que estaríamos dispuestos a retomar cualquier tipo de negociación para dar salida racional a los convenios colectivos y para retomar algunas de las cosas que veníamos hablando. Pero Confebas no es una isla en el papel que ahora mismo las patronales se quieren auto-otorgar, y no está muy por la labor de dar salida a determinados acuerdos. Y creo que también desde el Banco Sindical habría que hacer una reflexión sobre los riesgos de que el sistema de negociación colectiva se nos diluyera, se nos fuera por el retrete, se nos viniera abajo, simplemente pues por una de estrategia de competencia intersindical que nos parece un absoluto despropósito. Por tanto, nuestra mano para tratar de recomponer la situación está puesta, pero si no hay contraparte o si no hay voluntad de llegar realmente a un acuerdo, pues es evidente que la conflictividad se va a dar, porque la vamos a promover los sindicatos, sí, pero también porque se da de facto en las empresas, porque la gente no va a aceptar que sin motivo se le reduzca el salario o se le cambien las jornadas o las licencias o los permisos que viniera recogida en el convenio colectivo de repente se dejen de aplicar. Es que es normal, la gente no va a tragar con ruedas de molino, por más que la situación de paro y de incertidumbre esté generando miedo en los trabajadores y esté generando miedo en la sociedad, ¿no? Por tanto, sería bueno racionalizar la situación, pero no sé yo si Confebas va a estar en la tarea, ¿no?
Unai Sordo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Vale, a vosotros.